El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Los ricos y los impuestos, del que es autor Daniel Raventós, doctor en ciencias económicas, que ha sido publicado en CTXT y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Dice así:
detrás de toda gran fortuna hay un crimen escondido. Honoré de Balzac.
A veces, algunas noticias eclipsan a otras, no tanto por demérito de las segundas, sino por la relevancia o aparatosidad de las primeras. No hay duda de que el grupo de la policía que actuó para beneficio del PP contra el independentismo catalán es una noticia de gran importancia. Se trata de un atentado de gran magnitud a las libertades democráticas. Perseguir a las personas por sus ideas y encerrarlas en las cárceles por eso mismo es algo cercano al fascismo. Lo que hizo, y veremos si hay castigos legales o todo pasa como si nada, el gobierno del PP contra personas favorables al independentismo en Cataluña es algo que ha alertado incluso a más de un nacionalista español con cierta sensibilidad democrática. No es para menos. Pero las noticias eclipsadas que quiero comentar son otras. Muy recientemente se han registrado algunos actos y declaraciones sobre las grandes o no tan grandes fortunas y su relación con los impuestos. En resumen, si los muy ricos y los ricos deben pagar más que ahora, que no es mucho, o no. Destacaré solamente cuatro de estas noticias. Una declaración radiofónica se la debemos a Josep Sánchez Llibre, que es el presidente de la gran patronal catalana, Foment del Treball Nacional. En unas declaraciones a Catalunya Ràdio explicó que proponer limitar de alguna forma lo que ganan los empresarios, por ricos que sean, es populismo y falta de respeto a la clase empresarial. La segunda declaración, en este caso en forma de carta abierta, es la petición de 250 ricos y muy ricos al foro de Davos para que se les haga pagar más impuestos. Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros hijos, ni perjudicará el crecimiento económico de nuestras naciones. Pero convertirá la extrema e improductiva riqueza privada en una inversión para nuestro futuro democrático común. Afirman todo lo contrario de lo que buena parte del mainstream académico cloquea repetidamente. A veces parece que los siervos académicos de los ricos saben lo que conviene a los ricos más que a ellos mismos. Es una liebre que he dejado escapar y ahora no voy a perseguir. En tercer lugar, un reciente informe de Oxfam. En este informe se especifica que la riqueza combinada de las cinco personas más ricas del mundo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg, ha aumentado en 464.000 millones de dólares, es decir, un 114%. Durante el mismo periodo, desde la pandemia del COVID, la riqueza total de las 4.770 millones de personas más pobres, que representan el 60% de la población mundial, ha disminuido un 0,2% en términos reales. En cuarto y último lugar, un acto en Barcelona sobre la financiación de la renta básica en Cataluña y el territorio fiscal común organizado por la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat. En este acto, a partir de datos oficiales del panel de hogares, Jordi Arcarons explicó que el 5% más rico acumula más del 75% del total de riqueza y el 1% más rico acumula más del 45% del total en Cataluña. En números significa que, si descontamos las personas que en Cataluña tienen una riqueza de menos de medio millón de euros, quedan 90.000 personas más o menos ricas. Estas 90.000 personas que tienen una riqueza superior a medio millón de euros representan el 1,1% de toda la población catalana. En el llamado territorio fiscal común, la situación no es muy diferente. Si bien fortunas de más de 5.000 millones de euros no hay ninguna en Cataluña, pero sí en Madrid. Es innecesario explicar la razón de esta geografía porque es conocida por cualquiera. La concentración de la renta tanto en Cataluña como en el territorio fiscal común, como sucede en todo el mundo, es menor que la de la riqueza. Los cuatro epígrafes pueden relacionarse, claro está, desde muy diversas perspectivas. Voy a tomar la del título, Impuestos y ricos. La relación entre impuestos y ricos no es muy amigable. En el libro En defensa de la renta básica, los autores le hemos dedicado no pocas páginas a esta relación. Entre las distintas consideraciones que realizamos, aquí interesan resaltar solo unas pocas. Los impuestos son valorados de forma muy diferente según se sea partidario de un pensamiento próximo al liberalismo o de uno tan diferente como el del republicanismo socialista. Para el liberalismo ortodoxo, los impuestos son algo así como un robo hacia los más ricos. Para el republicanismo socialista, se trataría, muy al contrario, de una condición de la libertad. Parece difícil concebir una sociedad sin impuestos. Sáez y Zucman lo decían con gracia. Sin impuestos no hay cooperación, ni prosperidad, ni destino común. No hay ni tan siquiera una nación que necesite un presidente. Hay algo que me gustaría acentuar. Me ayudaré de Catarina Pistor, bien conocida jurista y estudiosa de los laberintos jurídicos del capital. Esta autora muestra pacientemente en sus trabajos que el derecho crea la propiedad. Las formas cada vez más sofisticadas de propiedad llegan a cotas de vértigo. Pistor estudia desde hace muchos años cómo la ley crea riqueza y desigualdad. Y una de sus conclusiones merece ser meditada. Los subsidios y otros derechos similares son normalmente vistos con reticencia, al considerar que distorsionan el mercado y llevan a la ineficiencia e incluso a la corrupción. Sin embargo, se puede argumentar que la protección legal de la que goza el capital es la madre de todos los subsidios. A un empresario como Sánchez Llibre, esto le puede parecer populista y carente de respeto por los empresarios. Y ahora no es el momento de detenernos ante la evidencia de que bajo la palabra empresarios nos encontramos con un cajón desastre en el que caben materias harto distintas. Tampoco se trata de especular sobre lo que pasa por su cerebro si se plantea cómo debe sentirse y el respeto que debe pensar que tiene la quinta parte de la población que está en riesgo de pobreza. El señor empresario debe pensar que esto es otro tema muy diferente que se arregla con más facilidades fiscales y de todo tipo para el capital, para que invierta, se creen puestos de trabajo y todo fluya a la perfección. Lo de siempre. Sin embargo, hay mucha evidencia empírica. Las riquezas privadas existen porque las hacen posibles las instituciones públicas. Y si existen fortunas inmensas, es porque la ley lo permite, como en otros momentos, la ley ha limitado la posibilidad de esta acumulación sin límite. El presidente de Estados Unidos, F.D. Roosevelt, no precisamente un rojo, dijo el 27 de abril de 1942 al Congreso de su país. Ningún ciudadano estadounidense debería tener unos ingresos netos, tras haber pagado sus impuestos, superiores a $25,000 al año. Para las personas curiosas, apuntaré que $25,000 de 1942 son unos 470,000 actuales. ¿Se imaginan que lo dijera un socialdemócrata actual defendiendo que nadie debería tener unos ingresos netos de más de $500,000 o de euros? De acuerdo, algo impensable. Los socialdemócratas de 2024 están en otras cosas. No hay duda que los Sánchez Llibre del momento en 1942 y en Estados Unidos quizás debieron pensar que era populista y que faltaba al respeto de los ricos. Pero a diferencia del jefe de la patronal catalana, que hoy está más tranquilo que Dios, tuvieron que tragar. A veces, aunque sea en contadas ocasiones, estos magnates han de tragar. Otros dos conocidos estudiosos del derecho y la economía, Holmes y Sunstein, lo decían ya hace más de 20 años muy claramente. La definición, asignación, interpretación y protección del derecho de propiedad es un servicio que el gobierno presta a los que tienen propiedades, pero es financiado por los ingresos generales obtenidos de los contribuyentes. Pues claro, el sistema judicial, la policía y el ejército, 2,7% del Producto Interior Bruto en el caso del Reino de España, si se contabiliza el gasto militar real y no solamente el del Ministerio de Defensa, forman parte de la protección de la propiedad privada, algo que cuesta mucho dinero a toda la población contribuyente. No existen los mercados sin los gobiernos. Todo mercado está regulado políticamente y tampoco existe propiedad sin instituciones públicas. Pues se trata el derecho de propiedad de un servicio público que se disfruta de forma privada. Por citar otra vez a Sunstein y Holmes, el derecho a forrarse tiene costos para toda la población que paga impuestos. Limitar las grandes fortunas es lo que está en el fondo de la propuesta cada vez más conocida de la renta máxima, que acostumbra a ligarse para los partidarios de la libertad republicano-socialista a la renta básica. Por utilizar las sintéticas palabras de Antoni Domènech, me parece que pocas cosas, si alguna, contribuirían tanto hoy a mitigar la capacidad de los imperios privados para desafiar con éxito a los poderes públicos democráticos como una renta básica de ciudadanía que, al tiempo que exigiera un mínimo de existencia social para todos, se batiera también por limitar a un máximo compatible con la vida política republicano-democrática normal el volumen de ingresos que le es dado recibir a un ciudadano. La libertad republicano-socialista es muy exigente, sí, y exige garantizar la existencia material de toda la población y limitar el poder inmenso de las grandes fortunas, que son incompatibles con una vida republicanamente libre. La libertad liberal de Sánchez Llibre es otra cosa muy diferente, aunque a todo se le llame libertad. Ricos e impuestos, cuestión muy relacionada con las afirmaciones anteriores y una mala relación mutua. Sam Pizzigatti, un conocido estudioso de las grandes desigualdades de Estados Unidos, lo dijo de forma socarrona. A los ricos no les gusta pagar impuestos cuando las tasas impositivas son elevadas. Tampoco les gusta pagar impuestos cuando las tasas son bajas. Salvemos a algunos, como los 250 incluidos en la petición al foro de Davos. Siempre hay honrosas excepciones, pero no nos hagamos ilusiones.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Los ricos y los impuestos, del que es autor Daniel Raventós, doctor en ciencias económicas, que ha sido publicado en CTXT. A continuación informaremos en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, Los ricos y los impuestos, y lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social. Comenzaremos, como es habitual, hablando del autor del artículo, Daniel Raventós Pamella. Nació en Barcelona en el año 1958. Es doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es editor de Sin Permiso, coautor de En defensa de la renta básica, ¿por qué es justa y cómo se financia?, Deusto 2023. El autor hace referencia al Foro Económico Mundial, FEM, también llamado Foro de Davos. Es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologne, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas intelectuales selectos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos la salud y el medio ambiente desde 1971. Raventós también menciona a Oxfam, que es una organización internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Oxfam fue fundado originalmente en Oxford en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial por personas de la Sociedad Religiosa de los Amigos, del activismo social y académicos de la Universidad de Oxford, para luchar contra la hambruna que asolaba entonces Grecia, de ahí su primer nombre, Comité de Oxford para aliviar la hambruna. Finalmente hay que comunicar que este artículo se publicó inicialmente en la revista Sin Permiso, que es una revista electrónica de política internacional en lengua española de izquierdas de aparición semanal. También existe una revista anual en soporte de papel con el mismo nombre y del mismo consejo editorial. El núcleo promotor de Sin Permiso está formado por un reducido equipo de personas. Este núcleo promotor proviene de distintas corrientes de la tradición socialista, en un sentido amplio del término, que incluye a la socialdemocracia, al laborismo, varias corrientes del comunismo, al anarquismo obrero y al sindicalismo revolucionario.